La presidenta de la Comunidad de Madrid, candidata a la reelección, presidenta de su partido en su comunidad, es doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, que amablemente nos acompaña esta mañana en el estudio. Me alegro mucho de saludarla. ¿Cómo está, Isabel?
Un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, ¿usted cómo me convencería a mí, que no soy ciudadano de la Comunidad de Madrid, para que lo fuera?
Hay muchos motivos para ser un madrileño más. Y la verdad es que es por qué no, es por tanto, ¿no? Primero por el modo de vida que nos hemos dado entre todos después de, esto no lo he inventado yo, esto es desde hace mucho tiempo atrás, pero que ahora está más de moda que nunca. Yo creo que las ciudades tienen y las regiones tienen su momento y este es el de Madrid, porque está más viva que nunca. Todos los índices nos ponen siempre a la cabeza en las cuestiones más positivas, en esperanza de vida, en vida nocturna, en eventos culturales, deportivos, lo que se vive, la bravura y la alegría con la que se está ahora mismo en la calle. Creo que es el síntoma de una sociedad que cuando es libre y no se la divide por identidades creadas ni por intromisión política y simplemente se le arropa cuando lo necesita, consigue llegar hasta aquí. Y luego, también porque es una región capital desde el punto de vista económico, ha sido y es hoy el motor económico de España, pero también una región muy social y popular de barrios donde niños, mayores, personas de toda condición conviven con total sintonía. Y ya para atraer negocios y empresas, evidentemente la Fiscalía de Madrid es muy atractiva. Somos la única comunidad que no tiene impuestos propios y sobre todo una comunidad que con estos mensajes lo que le dice al inversor y a aquellos autónomos y a aquellos empresarios que ponen el patrimonio de sus hijos para crear empresas, empleo y economía, lo que les decimos es que no nos vamos a meter en sus decisiones, que lo que se está haciendo ahora con otras empresas como Ferrovial jamás pasaría con la administración madrileña y sobre todo por esa fiscalidad, como digo, a la baja, ya no solo por los impuestos propios que no tenemos, sino por las deducciones y las rebajas fiscales en IRPF que venimos aplicando desde hace muchos años.
Bueno, pero yo escucho a candidatos de otros partidos o ministras del gobierno incluso que aseguran que Madrid es una ciudad invivible, que está hecha solamente para unas capas exquisitas de la población, pero donde toda la ciudadanía sufre notablemente.
Vamos a estar así, llevamos así muchos años, pero los próximos 45 o 46 días que quedan hasta las elecciones municipales y autonómicas será constante. Siempre dicen que es una ciudad homófoba, machista, racista. Bueno, he escuchado de todo sobre Madrid y que es de ricos, pero bueno, yo creo que hay que pasear por la calle, hay que hablar con los ciudadanos y ver que esto es muy diferente a lo que la izquierda pretende vender, así como que los servicios públicos de Madrid no funcionan cuando es el gobierno quien no gestiona ni los servicios públicos de Madrid, véanse las cercanías o la seguridad, que es competencia directa del gobierno. Y otras muchas cuestiones, porque cada vez que les pone, por ejemplo, un impuesto a patrimonio a la carta, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas cuyo signo político les conviene más, como pues el País Vasco, etcétera, o Cataluña, con esos impuestos es cuando se dificultan las cosas en Madrid. Yo creo que la izquierda simplemente no entiende Madrid, no la han comprendido en estos años, y aquí la ciudadanía, los ciudadanos, vamos, no me gusta hablar de ciudadanía, las personas, los ciudadanos que hacen Madrid, lo que tienen claro es que quieren una educación de calidad, exigente, impuestos más bajos, respeto a la propiedad, y eso hoy se da en Madrid. Y además, en todos los rincones de Madrid, también en aquellos que la izquierda asumía como suyos. Son, por ejemplo, son ciudadanos del sur, son míos, pues nada más lejos, porque un ciudadano de Fuenlabrada, de Getafe, de Leganés, lo que quiere es ser un ciudadano, una persona libre, que es obrero o es arquitecto y lo que quiere es tener una empresa, vivir mejor, vivir a su manera y que le dejen en paz, que es importantísimo. Y además que apelemos a las cosas normales, a la normalidad y atender a lo que sí pasa, que hay muchos problemas que sí pasan.
Pero también me dicen que si vengo a Madrid no voy a encontrar vivienda de alquiler. Y si la voy a encontrar va a ser a un precio inalcanzable.
Hombre, evidentemente la vivienda en Madrid no puede ser como en mi pueblo, en Ávila, porque aquí el ritmo de vida es distinto, los precios también lo son, y también porque la demanda es inmensa, mientras que la oferta en los últimos años ha estado paralizada. El último gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, antes de Almeida, paralizó todos los desarrollos urbanísticos y ahora en los presupuestos de la Comunidad de Madrid me los han paralizado nuevamente. A mí, mucha legislación y en el caso de Almeida, los propios desarrollos. Pero a pesar de eso, hemos sentado las bases para una legislatura que viene a continuación, que va a ser la legislatura de la vivienda. Porque además de que todos estos desarrollos sí que van a tener luz verde si tenemos una amplia mayoría en las urnas, lo importante es que ya hemos puesto en marcha también planes para, por ejemplo, viviendas vacías en Madrid, que son centenares de miles, un montón, más de 100.000, 150.000 viviendas están actualmente cerradas porque los propietarios necesitan incentivos, ayudas y estímulo para dar un paso adelante. Además de eso, hemos puesto en marcha planes para que la clase media, que también necesita que sus hijos se independicen y puedan empezar a tener sus propias familias y sus proyectos, lo hagan, por ejemplo, en viviendas de alquiler a través del Plan Vive, a través de en más de 42 municipios donde estamos construyendo vivienda para jóvenes a un precio un 40% más bajo que el mercado, y por eso estas familias, estos jóvenes, podrán estar en estos nuevos planes. También hacemos planes para ayudar con la hipoteca, porque la mayoría de los jóvenes hoy, por ejemplo, y de las familias tienen, bueno, un salario, pero el problema es que no tienen ahorros para estas entradas. También hay planes para incentivar el alquiler a todas las edades. Yo creo que todo junto, mejorar la oferta con esta dimensión con la que lo vamos a hacer, va a permitir que sí bajen los precios. Pero evidentemente Madrid se ha convertido además en una capital internacional y en todas las capitales como la nuestra esto es un problema. A mí lo que me importa es que sea, como digo, popular, que no se pierda la esencia de barrio, que ayudemos también al comercio tradicional con Solera a que no se pierda. Las franquicias son bienvenidas, por supuesto, pero no quiero que el comercio de Madrid de toda la vida se pierda porque es muy especial, así como la vida que nos hemos dado en esta región donde, como habéis visto, pues en torno a una cafetería, a un bar, a una terraza, a una tienda, hay mucho barrio y eso me gusta mucho, que la gente sienta que en Madrid se vive de una manera muy especial.
En el año 2021 recuerdo que usted tituló su campaña Socialismo o Libertad. En este año, ¿qué es lo que nos tiene reservados? ¿Qué es lo que piensa decir o piensa? ¿Su lema cuál es?
Mi lema va a ser las ganas. Ganas. Ese fue el lema con el que me presenté a presidir el Partido Popular de Madrid, pero sobre todo es la motivación para todo. Creo que no hay nada más liberal que las ganas, porque las ganas se tienen o no, no se pueden imponer. Y yo quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar, porque además creo que hay que ir a unas urnas con ilusión, con alegría y alcanzando los porcentajes de participación de las últimas elecciones del 4 de mayo del 2021 que fueron espectaculares. No vale ganar por la mínima, no vale heredar las cosas, hay que conquistarlas. Y creo que defender un modo de ver la vida liberal, abierto, bravo, como se hace en Madrid, se tiene que hacer con ganas. Y porque creo que además las ganas es eso, son tuyas. Tienes que tener ganas para estudiar, ganas para prosperar, ganas de tener familia, ganas de conquistar, ganas. No encuentro nada más liberal que las ganas.
Usted en aquella campaña, después de aquella campaña, en la que reconoció que mucha gente que no era del PP le había votado, tuvo que contar con el apoyo cómplice, digamos, de Vox para poder gobernar, aunque no estableciera un acuerdo de gobierno. Sin embargo, ahora parece que las cosas son muy distintas. Andan ustedes enfadados desde la última sesión, desde que no apoyaran determinadas cuestiones que el gobierno, las iniciativas del gobierno que usted preside. ¿Eso le va a costar a usted un disgusto?
Bueno, a ver, yo no estoy haciendo nada por un cálculo electoral porque no creo que ni haga falta ni viene a cuento, ¿no? Sí creo que tengo que analizar por qué en algunas ocasiones algunos ciudadanos que votaban al Partido Popular decidieron dar un paso a otros partidos y se sintieron defraudados con nuestro proyecto. Y probablemente es porque no vale con una buena gestión, sino también con la defensa de unos valores, de una forma de ver la vida. Y yo quiero mostrarles el proyecto, el mejor PP. Y creo que en algunas ocasiones, aunque se pueda tener razón en la vida, también hay que saber acertar. Porque si no, se le da la razón a esos enemigos de España y al sanchismo. Y mi proyecto es un proyecto que acierta, que sabe cómo dar las batallas, trabajar en torno a unos valores Y en torno a esa España con ganas, que es Madrid. Madrid es la España con ganas y creo que lo que estamos haciendo no puede tener tantos impedimentos, tantas dificultades como últimamente a mí se me está poniendo también desde este partido. Creo que apelo a unirnos en Madrid, pero hacerlo así. Y luego ya a partir de ahí, su deriva a mí es que ya no me ya no la puedo ni defender ni la comprendo.
¿Quién es su gran rival en estas elecciones?
Mi gran rival son los problemas que pueda tener Madrid. Mi gran rival es el desempleo. Entonces, mi gran rival es el proyecto de Sánchez. El proyecto de Sánchez, que ahora, cara a las elecciones de diciembre, van a haber una primera vuelta, que son estas elecciones de mayo. Pero lo es por muchos motivos, porque el sanchismo está dejando una deuda en España que tardaremos muchas décadas en solucionar, en afrontar. Y no solo una deuda billonaria con B que está dejando a las nuevas generaciones que ni lo han heredado ni lo han votado, sino en todos los sentidos, porque está a través de la estrategia de la carcoma deshaciendo todas las instituciones, todas aquellas que le recuerda dónde están los límites, y además de arremetiendo en todas ellas contra las cúpulas para que cada institución le diga al gobierno que sí, que tiene razón, de la manera más autoritaria que se acuerda en democracia, sin comparecencias en el Parlamento, sin atender a la oposición, sin atender a los medios. Es que además se está creando un deterioro social sin precedentes a través de la educación, a través del desincentivo, de manera que en España no merezca la pena contratar, no se tenga ganas de esforzarse. La juventud cada vez está más agraviada. Todo lo que se habla en muchas ocasiones sobre las agresiones sexuales en grupo, el problema, por ejemplo, que nos está teniendo de las drogas, de los móviles, de las adicciones, que la mayoría de las cuestiones vienen por ahí, y luego ya atendemos a los problemas mentales, pero que son consecuencia de todo esto, la soledad que está teniendo toda la sociedad, desde los niños a los mayores, el hecho de que no nazcan niños, ¿no? Es algo que nosotros estamos atendiendo desde Madrid, pero sobre lo que nadie pone el acento. El hecho de que todos los veranos se chamusquen, se quemen todos los bosques en la península ibérica, también es en España, y que aquellos que están todos los días dando lecciones de ecologismo ni atiendan al agricultor y al ganadero que viene avisando y es el mejor agente medioambiental, ni poniendo realmente remedios para esto. España se va secando, el campo se va secando, los pueblos se van abandonando y además tenemos una falta de libertad en todos los aspectos gravísima. Lo que pasa es que no nos vamos dando cuenta, pero esa nube tóxica del sanchismo lo va comiendo todo, hasta decirnos qué comer, qué sentir, qué relaciones íntimas tenemos que mantener, cómo ser mejores ciudadanos, hasta tener que registrar si quiero tener un periquito o un pez en mi casa, cómo tengo que cruzar o no a mis mascotas, pedirle permiso al sanchismo para vivir, para levantarme, para pensar, agraviando y señalando a la empresa, a los jueces. Y luego, bueno, la factoría del yolandismo y el sanchismo que han permitido que todas estas barbaridades de estos 4 años, como puede ser la ley del solo es sí y así, como van cambiando de marcas, esto ya no va con nadie. Pues esto es el problema de Madrid. El impuesto de patrimonio solo contra Madrid. ¿Cómo no va a ser el problema de Madrid este proyecto? Si cuando además vamos por el mundo nos dicen que mientras estén ellos se van a replantear venirse, o mucha gente nos dice, como siga Sánchez en 2024, yo me voy. Porque además, en 2024, si este proyecto no tiene límites, no los ha tenido ahora, y sigue a gran velocidad, también van a cambiar España como lo están haciendo. España la están cambiando por la puerta de atrás, es evidente, y ya con descaro. Pero el modelo territorial también va a ser modificado. Veremos cosas, eso sí que nos va a helar la sangre. El ver cómo el señor Otegi va caminando y va consiguiendo los objetivos históricos de la banda terrorista y viendo cómo nos van a modificar territorialmente, por ejemplo, lo que ellos ensueñan con los países catalans o Navarra. O sea, el problema es tan grave que claro que este es el enemigo de Madrid, porque Madrid es España.
También me dicen, hombre, si vas a vivir a Madrid tendrás problema con la sanidad, porque la sanidad ha pasado conflicto muy severo y una huelga de atención primaria notable y también un mal ambiente en el ánimo de los profesionales sanitarios de Madrid.
Hombre, es lógico que haya mal ambiente porque la izquierda quiere que lo haya. y han alentado durante, bueno, esto es una historia de 25 años atrás, ¿eh? Esto no es nuevo, pero lo que intentan es buscar el desincentivo a todos los niveles y nunca arrimar el hombro y, por supuesto, no hacer ninguna propuesta en positivo. Hoy, en Madrid, su sanidad es excepcional, por la propia Unión Europea reconocida como la mejor de toda Europa, donde tenemos además, Madrid es donde tenemos la mayor esperanza de vida, las listas de espera quirúrgicas más bajas, los últimos tratamientos. Tenemos una sanidad pública excepcional y además todos los españoles saben que cuando algo realmente va mal, viene a la sanidad madrileña y todo el mundo es atendido como un madrileño más desde el primer día. No voy a hablar de facturas, porque Madrid es España, insisto, y nuestros servicios públicos están al servicio de todo el país. Pero bien lo saben los padres que van a un hospital como el Niño Jesús, bien lo saben las familias que han tenido que pasar por un trasplante o por una cuestión importante, o ciudadanos que se empadronan en Madrid para acceder a esta sanidad. Cierto es que faltan médicos, cierto es que es una profesión que ha sido especialmente afectada por la pandemia, evidentemente, y han estado realmente a la altura y se lo hemos de reconocer. Pero pienso que además de mejorar su situación laboral, que se está haciendo desde Madrid, yo he acabado con la temporalidad, concatenar contratos de una semana, 3 meses, 6 meses, 2 años, eso no podía ser, y seguir aumentando las retribuciones. Lo importante es ahora qué sanidad queremos hacia el futuro. Y nosotros estamos proponiendo una reforma profunda de la sanidad para que nos acompañe a lo largo de nuestra vida, para que esté con nosotros y nos vaya dando avisos de cómo haciéndonos, por ejemplo, pruebas, cribados, etcétera. Estamos haciendo lo mejor en tecnología, en el trato con el paciente. Y esa es la verdad. Y hoy he visto también que precisamente Ceuta y Melilla, que sí son competencia directa del gobierno, que comenten y que vea la gente allí cómo tienen ahí su sanidad pública. Lo que pasa es que la sanidad, como otras muchas cuestiones, son muy importantes para las personas y ahí intentan siempre hacer el mayor daño posible. A mí me parece que esto es, bueno, muy, entendéis lo que pienso, ¿no? No voy a poner un calificativo, pero no puedes jugar con los miedos de los pacientes ni permitir que una mujer mayor o una persona mayor va a una consulta y tenga que ver activismo político en ella.
Estamos hablando con Isabel Díaz Ayuso y el director de ABC, Julián Quirós, le quería hacer una pregunta.
Presidenta, buenos días.
Muy buenos días.
Yo creo que ha aludido usted antes, al principio de su intervención, a este asunto, pero tenemos un caso, un tema importante en España, que es la marcha de Ferrovial, de una de las grandes compañías españolas de España, el cambio de su sede social. Al salir de España, claro, sale también de la Comunidad de Madrid, sale de Madrid, porque la sede social de Ferrovial no solo es española, sino es de Madrid. Entendiendo y respetando, lógicamente, la libertad de empresa, que el gobierno parece no respetar y lo que ha establecido es una guerra brutal con la compañía, con el presidente de la compañía, pero entiendo usted como presidenta, hubiese preferido que esto no ocurriera. ¿Cómo hubiese administrado este asunto si dependiera de usted? Y en la medida en que depende, digo, porque también es una empresa española y madrileña.
Bueno, todavía he oído como desde el entorno del gobierno deja caer que así es el Madrid de Ayuso. Digo, esto es increíble ya. Todavía la culpa la tendremos nosotros desde una comunidad que tiene la fiscalía más baja de España y la única, insisto, que no tiene impuestos propios. Nosotros somos absolutamente respetuosos con la propiedad y con la libertad de empresa y no seríamos capaces de inmiscuirnos en ninguna empresa, decirle a sus directivos ni a ningún empleado cómo tienen que trabajar. Somos, por tanto, un gobierno que acompaña a la empresa, evidentemente, con contrapesos, con responsabilidad, pero la marcha de Ferrovial, sobre todo, a mí me hace pensar qué imagen estamos dando como país. ¿Cuántas compañías por el mundo? Porque las compañías, cuando van buscando dónde asentar sus empresas y sus negocios, se informan cómo políticamente están las cosas. España es un país que está en manos de un gobierno que, como el empresario decide algo que no le conviene al gobierno, lo van a machacar vivo. ¿Qué empresario va a querer, qué gran compañía va a querer venir a España mientras esté el proyecto de Sánchez? Que encima invita con su dinero, que cada vez que tiene una idea populista, sin medir, lo saca el empresario y el autónomo con su esfuerzo, y encima ni pagado ni agradecido. Eso es lo que, desde luego, nosotros nunca haríamos en Madrid. Y entonces, si me veo en una situación como esa, desde luego pensaría por qué una empresa como Ferrovial decide marcharse y cómo, con incentivos y en positivo, le podemos convencer de que la mejor opción es quedarse en casa. Pero nunca tratarla así. Lo han hecho con otros muchos. Lo han hecho con Mercadona. Lo han hecho a lo largo del tiempo también con Inditex. lo han hecho con las grandes empresas españolas, lo hacen con todo, lo han hecho hasta con deportistas, lo hacen con todas las personas que consiguen prosperidad, por tanto, libertad, y que los ciudadanos, a través del empleo y de su esfuerzo, tengan su vida y no tenga que ser España un país subsidiado de personas dependientes de la administración, que es lo que busca este gobierno. El proyecto de Sánchez y de Yolanda, que es lo mismo, lo que están buscando es tensionar las cosas, no hasta que estallen, pero que se queden justo al límite, como en Argentina. De manera que la gente no pueda levantar la cabeza, que la gente no tenga ganas de tener incentivos, de prosperar. No hacen propuestas en ese sentido. Yo, desde luego, tengo claro que no nos representa esta forma de hacer las cosas, y ojalá que cambie el gobierno pronto y que todo tome otro rumbo.
Ángela Martí Alay se apunta también a preguntarle algo.
¿Qué tal? Buenos días, señora Ayuso. Mire, usted ha anunciado esta semana una rebaja en el impuesto del IRPF para todos los madrileños, porque ha dicho que usted, como liberal, entiende que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, y porque además esta rebaja impositiva pues beneficia a la economía. Mi pregunta es, si esto es así, ¿por qué esperar hacerlo después de las elecciones y no hacerlo ya?
Porque ya estamos actualmente poniendo en marcha una rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF en esta declaración de la renta del 2022. Y hay que bajar los impuestos con criterio. A ver, hay que pagar impuestos y tiene que haber burocracia, pero el momento en que los impuestos y la burocracia son confiscatorios y acaban con el incentivo y con el estímulo, ahí tenemos un problema. Y yo he sido, de hecho, cada madrileño, desde que soy presidenta de la comunidad, se ha ahorrado casi 7.000 euros en deducciones fiscales diferentes. Y vamos a seguir haciéndolo siempre que se pueda, pero con mesura y con estrategia, con criterio. Como actualmente ya estamos beneficiando al contribuyente madrileño, vamos a ver el efecto que tiene, que es verdad que siempre que hemos bajado los impuestos en Madrid hemos recaudado más, porque hemos reactivado, estimulado la economía. Y como me comprometí en el programa anterior, cuando a lo largo de la siguiente legislatura tenga margen, ahí es cuando lo vuelvo a bajar otra vez. En este programa hice lo mismo. En cuanto en esta legislatura presente tuviera la oportunidad, iba a aplicarse, y ya lo estamos viendo, y en la siguiente será igual.
Igor Gevilches.
Buenos días, presidenta. Ahora está todo el mundo echando cuentas de los votos que puede reunir. El PSOE añora el tiempo en el que era la casa común de la izquierda, y yo creo que el Partido Popular también. El Partido Popular sí que ha hecho movimiento en los últimos tiempos para ir incorporando no solamente al votante de Ciudadanos, que yo creo que en Madrid y en otras regiones españolas ha sido un éxito, sino también incorporando a cargos de Ciudadanos. De hecho, unos 200 cargos de Ciudadanos se han incorporado a las listas del Partido Popular, y usted misma en el año 21, si no recuerdo mal, incorporó a varios cargos o varios diputados de Ciudadanos en sus listas. Claro, lo óptimo, porque usted nos ha dicho que, claro, su proyecto está basado en valores y estaría muy bien la Unión en Madrid y en el resto del país, dado el riesgo que usted decía del sanchismo, que al final el Partido Popular y Vox, en cierto modo, tuvieran un tipo de confluencia, digamos. Claro, yo por donde voy es, al igual que incorporé en su día a cargos de Ciudadanos, a pesar de esta guerra última que tiene con Vox, ¿llegaría a incorporar a personas de Vox en sus listas?
Pues, a ver, todo depende. En el caso de Ciudadanos, yo ahora mismo soy partidaria de hacer las cosas con mesura. Me parece que es un partido que está pasando una grave situación y no me parece de recibo ir al mercado de la compra de activos de Ciudadanos para hacer daño. A mí eso no me gusta. Tampoco lo hice en el 2021, porque las personas que se incorporaron habían roto con el partido hacía muchísimo tiempo, y cuando luego incorporé a mi equipo a los mejores, como Marta Rivera de la Cruz, que es mi consejera de Cultura, lo hice después de las elecciones. Pero yo entiendo que, bueno, no creo que para que... Yo ahora soy presidenta del Partido Popular de Madrid y las cosas han cambiado un poco. Tengo que hablar por todos los afiliados y militantes y votantes del Partido Popular. Esto de cambiar de partido con tanta ligereza me parece que no es tampoco algo que se debe uno acostumbrar a ver. Ni creo que para ascender dentro del Partido Popular primero tengas que venir de otro partido. Entonces, yo tengo que velar primero por la marca Partido Popular de Madrid, que además lo que tiene que hacer efectivamente es una integración. Pero una integración no significa que todo aquel que no entra en una lista o se vaya el proyecto a perder, que salte a la mía. No, no vale cualquier incorporación. Tienen que ser personas, para empezar, que no hayan, que no provengan de otros dos partidos. No me vale venir de no tener criterio político. Ni tampoco personas que hayan lanzado graves acusaciones contra el Partido Popular. Porque, hombre, hay que tener principios y ser coherente. Si son personas que han trabajado, aunque hayan discrepado con el PP, solo faltaba, pues si no estarían en el PP. Si han discrepado con el PP, me parece lo suyo, bien. Pero si son personas que aportan, si son personas que han trabajado con criterio, son casos concretos, y defienden y gestionan bien, y defienden una forma de ver las cosas como nosotros, yo creo que caso a caso se puede ver. Pero siempre con esa mesura. Y yo además estoy en un proceso de profunda renovación de la casa. Estoy haciendo una profunda renovación en todas las listas, pidiéndole a su vez a todos los candidatos que me hagan propuestas de renovación profunda. Creo que ahora una nueva generación de políticos en Madrid tenemos que dar un paso adelante y contar con la experiencia, por supuesto. Pero si hay alguna incorporación, como digo, que sea buena, ¿por qué no? En mi gobierno hay muchas personas que no están afiliadas al Partido Popular, vaya por delante.
¿Le preocupa más que Sánchez gane las próximas elecciones generales o que ustedes en el PP no sean capaces de atraer nuevos votantes? Que es una forma, la una, de ayudar al otro.
Me preocupa que este proyecto siga gobernando nuestro país. Y además me preocupa a todos los niveles. Es que estoy convencida de que si sigue adelante este proyecto, España no va a aguantar la España que hemos conocido y la que nos dimos todos desde el 75 hasta después la Constitución del 78 y ya desde entonces hasta aquí, desde la transición hasta aquí. La España que nos dimos de izquierda a derecha, donde con nuestras discrepancias nos unía al final el querer un país mejor, se acaba. Creo que el deterioro institucional es tan grave que no somos conscientes de ello. Pero va a llegar un momento en el que un ciudadano no va a tener un tribunal al que acudir, un medio de comunicación donde ser escuchado, y no va a tener una administración que le respalde. Ya ocurre. Ya estamos viendo cómo una enfermera en Cataluña es tratada como un delincuente porque no habla catalán. Ya estamos viendo abusos intolerables de la administración. Nos estamos acostumbrando a cosas impresentables, pactos amorales. En definitiva, esto luego todo revierte, por supuesto, en desincentivo, en desplome de la economía y en una juventud a la que no le podemos dejar un país así. Entonces, a mí lo único que me preocupa es que siga adelante y yo, desde luego, voy a hacer todo lo que esté en mi mano por trabajar con toda la humildad y responsabilidad para que en Madrid este proyecto se amplíe, se refuerce y no tenga obstáculos para seguir trabajando al servicio de España. Pero, desde luego, después voy a hacer también todo lo que esté en mi mano para convencer a los ciudadanos de que voten al Partido Popular, que confíen en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, al que vamos a acompañar, evidentemente, al que yo también le voy a trasladar muchas cuestiones que estoy convencida, reformas profundas que necesita España, contra los delincuentes reincidentes, contra los abusos contra el contribuyente, lo que está pasando con la ocupación, con la empresa, en fin, todo lo que nos está pasando y sobre todo, bueno, pues trabajar por el futuro en convivencia de un país que ahora mismo está realmente tensionado y no se va dando cuenta porque la toxicidad de este gobierno nos va llegando a todo, nos llega a todos los rincones y no somos conscientes porque nos vamos acostumbrando a 3 escándalos al día. Esto no lo quiero para España. Y si soy coherente, o el presidente de la Comunidad de Madrid tiene que ser un presidente al servicio de todo el país por múltiples motivos, también porque lo que ocurre en el resto de España nos ha de importar desde aquí. Así que cambien las cosas es lo único que quiero y que pido.
Es Isabel Natividad Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la reelección, a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Le deseamos lo mejor, muchas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias.
Buena campaña, gracias.